Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, buenas tardes, audiencia. Una semana más comienza Cuestión de Magia, un nuevo programa en el que hoy vamos a tratar un tema de mucho interés y de mucho beneficio para la persona, el beneficio de la música cuando se utiliza como terapia, y con una invitada muy especial que nos visita desde Barcelona. Será enseguida. Comenzamos. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Puri.
Esta semana a ver si ya te pones en plan fuerte, sí, que últimamente estás escaqueándote un poco.
Cuestiones de trabajo mezcladas con cuestiones de agenda de aquí de la radio. Pues,
muy bien. ¿Y hoy qué nos traes?
Pues hoy vamos a hablar de un poco de los Oscars, uh-huh. Y concretamente de la música, de los guiones. Uh-huh. Tenemos con nosotros a Melibro.com.
Y nos acompaña Melibro.com.
Que nos trae todas las novedades, nos hablará en profundidad del tema este de uh-huh. los libros relacionados con los Oscars.
Ah, muy bien.
Y bueno, vamos a hacer un poco, como hoy el tema es de la música, pues vamos a hacer un poco, digamos, una introducción de los Oscars a la mejor canción original.
Ah, sí, sí, hay
preciosidades. Y hay muchas famosas, muchas que a todo el mundo nos suenan,
sí,
¿no?
Sí,
por ejemplo, la película La Alegre Divorciada, del año 34.
Sí.
Tenemos The Continental.
Ah, el Continental,
una canción
sí.
de Ginger Rogers.
Sí, que la cantaba Fred Astaire, creo, ¿no? Algo así, sí, preciosa, sí,
preciosa,
sí.
Son canciones, sobre todo las más viejas, son canciones únicas
sí.
que nos han llegado, vamos, que son permanentes.
Sí,
y
que todavía se siguen escuchando, es cierto, sí.
También tenemos en 1940 la película Pinocho uh-huh. sobre When You Wish Upon a Star de Clint Eastwood.
Sí. Y creo que había también, por un año cercano, ¿no? No sé si fue por el 39, me decías antes, ¿no? El Mago de Oz,
que está Over
Over the Rainbow.
The Rainbow,
sí, también sobre el arco iris.
Judy Garland,
preciosa canción.
También tenemos en 1942 Blanca Navidad.
Hombre, esa se ha oído muchísimo,
sí,
la de Bing Crosby.
Esa tarea
todas las
bien,
navidades, todas las navidades se canta, sí. Muchísimas.
Y también tenemos Tres Monedas en La Fuente, de 1954.
Creemos en el amor, sí, señor.
Tenemos también a Gigi, de 1958.
Ay, qué bonita Gigi, sí.
En 1969, Raindrops Keeps Falling, me dije mi inglés no muy bueno,
ya,
pero vamos.
Bueno, gotas de lluvia, las gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, preciosa, sí.
Y bueno, sí, seguimos
son
y tal, las más
preciosos.
Actuales.
Sí.
Ya nos vamos a Fama, 1980.
El que también son un montón,
Oficial y Caballero.
También preciosa.
También tenemos la de Flashdance,
¿en qué
también.
Año fue Flashdance, más o menos?
Flashdance fue en el año 83.
Fíjate, parece que
Irene
ha sido...
Cara era
Irene Cara,
la
cantaba preciosa canción, sí.
Y luego ya tenemos las últimas, las más famosas últimas, Filadelfia, 1993.
Ah, la de Bruce Springsteen, sí, Calles de Filadelfia, sí.
El Rey León, de Elton John.
También.
Fue en el 94 uh-huh. y en el 97 Titanic.
¿No? Ah, también, sí. Tenemos... Celine Dion la cantaba, ¿no? Era preciosa.
Sí, sí. Celine Dion.
Sí.
En fin, y hemos hecho. Y ahora ya pasamos a Melibro.com, que nos va
pues
a decir.
Pues vamos a invitarles que entren con su sintonía.
Félix y Antonio,
como...
que los tenemos aquí con nosotros.
Sonando como
¿qué tal?
Siempre.
Hola,
buenas,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo.
Bueno, de los guionistas, los Oscars, ¿qué tenemos?
Mira, pues nada, los Oscars, los Oscars siempre será el Oscar a la mejor película. Ayer, si no me equivoco, fue por la película Precious, a una cantante medio rapera. Bueno, tampoco sabría, pero es que se llamaba Monique, que podría servir un poco a colación a todos los discos y películas, bandas sonoras a los que has mencionado.
Uh-huh.
Ayer era y se le suponía el día de Avatar, una película que ha costado 500 millones, una barbaridad.
Pero que ya los debe estar recuperando, ¿no? Porque
sí,
creo
sin duda.
Que la taquilla va.
Era más taquillera.
Sí, creo que era 5 millones de dólares, que es lo
qué
que le ha costado.
Qué disparate, ¿no?
Una barbaridad.
Qué disparate.
Sin embargo, al final, pues la Academia pues ha considerado que Avatar no debía de llevarse el premio.
Uh-huh.
Se lo ha llevado una película llamada En Tierra Hostil,
uh-huh.
dirigida por Catherine Bigelow. Uh-huh. Había cierta polémica porque mandó un mail a los señores de los Oscars en los que les aconsejaba que no votaran a Avatar.
Ah.
Y eso sentó mal, pero al final se ve que no ha sentado tan mal porque le han dado a ella el premio a la mejor directora
uh-huh.
y a la mejor película.
Vaya.
En lo que respecta al mejor al mejor actor y a la mejor actriz, ahí sí que no ha habido sorpresa alguna.
¿Quién lo llevó? ¿Quién?
Jeff Bridges.
Ah, Jeff Bridges.
Un clásico contemporáneo.
Sí, sí.
Y en la vertiente femenina ha sido Sandra Bullock.
Ajá.
Sandra Bullock.
Mira, por fin Sandra Bullock con un Oscar.
Sí. Uh-huh. El caso, bueno, seguro que ahora, bueno, hemos visto muchísimas películas en el cine, muchas de ellas nos han gustado y la gente puede decir, ¿hay alguna de estas películas que tenga su lado en el, es decir, su novela ha sido llevada al cine, alguna novela a su lado en el papel?
Sí, adaptaciones, ¿no? Guiones adaptados.
Pues sí que las hay, sí que las hay. Algunas buenas, algunas no tan buenas, como todo.
Sí, sí.
La película de George Clooney, Up in the Air, en el aire, sí que tiene su... Sí que está basada en una novela.
Uh-huh.
La carretera de McCarthy, la película sale con Viggo Mortensen, también tiene su versión. Luego, la que le han dado el premio a la mejor banda sonora, Push. El libro se llama Push, pero la película es Precious, que es de esta chica afroamericana que tiene que salir un poco adelante con sus dos niños. Bueno, tiene un niño, está embarazado, es un pequeño dramón. Luego luego está la película de Shutter Island, sale Leonardo DiCaprio.
Sí.
Pues también tiene su novela.
Uh-huh.
Y luego hay un par más, Desde mi cielo, una película
triste,
sobre
¿verdad?
Una niña que fallece y desde el cielo nos cuenta
todo lo que le había ido sucediendo, que es una verdadera tragedia.
Y cómo tanto sus padres como sus asesinos han seguido viviendo si tal cosa.
Sí.
Y luego está Los hombres que miraban fijamente a las cabras.
Anda.
Título curioso. Y es una cosa basada en hechos reales de que el ejército quería un poco mimetizar, conseguir una especie de telepatía para saber lo que pensaban los enemigos. Y entonces empezaron con una cabra, a ver si... un poco absurdo, pero
¿Telepatía con una cabra?
Sí, es algo así.
Qué fuerte.
Luego hay más películas, las de la saga Crepúsculo, Querido John, de Nicholas Sparks, romántica, y luego está Invictus, que es una biografía de Nelson Mandela, que fue presidente de Sudáfrica, que estuvo muchos años encarcelado.
Sí, sí, sí.
27 años, ni más ni menos.
Caray.
Luego, ya para acabar, no nos olvidemos de dos películas, una de ellas española, Celda 211, que tiene su novela.
Sí, sí.
Y El secreto de sus ojos, producción argentina, que está basada en una novela del escritor Eduardo Sacheri. De todos estos, solo recomiendo cuatro novelas, las que muchas veces aprovechan que sale una película para sacar una novela, no siempre excesivamente buena. Yo solamente recomiendo El factor humano, que es la película sobre Nelson Mandela, Desde mi cielo, muy triste, pero...
Muy triste, pero muy buena, ¿no?
The Road, La carretera, con Viggo Mortensen, una película apocalíptica que yo recomiendo. Y luego Shutter Island con DiCaprio, una película policiaca en un penal.
Sí.
En un penal, ahí pasan cosas. Es una isla, un lugar apartado.
Sí, sí.
Es muy interesante.
Y ahí pasa de todo.
Si tras los Oscars alguien se ha quedado con sed de saber más, pero ya no de leer novelas, sino de saber más sobre los Oscars, sobre las míticas películas, sobre los trapos sucios de los actores, porque como nos encantan los trapos sucios, os apunto brevemente 6 o 8 títulos que pueden ser de interés.
A ver.
Un Atlas ilustrado de El cine español, editado por Susaeta. El grupo salvaje de Hollywood, Dioses y monstruos. Algunos han sido dioses, otros han sido monstruos.
¿Cómo suena de fuerte?
Luego de Editorial Blume, Películas legendarias.
Eso suena bien.
Donde se habla un poco de Ben-Hur, los 10 mandamientos, los clásicos de Hollywood.
Sí, sí, sí.
Luego están las grandes películas de Hollywood, pero es la historia de la Warner Bros.
Ajá.
De todas las películas producidas por la Warner.
Warner. Sí, sí.
Luego hay dos biografías ahora mismo en el mercado, muy interesantes. Una de Clint Eastwood, Alégrame el día. Haberse llamado, pero no, se llama Clint Eastwood a secas. Y luego otra sobre el actor más guapo posiblemente de todos los tiempos, que es Paul Newman.
Ah, bueno, un hombre, bueno, es que oye, tenía unos
un
ojos.
Un gran actor y un tipo muy, muy, muy atractivo, la verdad.
Sí, 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 sí.
Y luego quedan dos cosas muy, muy interesantillas. Una es, este rodaje es La guerra.
Anda.
Tres volúmenes con los trapos sucios de los actores. Que si yo no me llevo bien, que si Judy Garland no se lleva bien con no sé quién.
Anda.
Que si Kirk Douglas no sé cuánto.
Sí, 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 sí.
Entonces,
eso es curioso,
como
¿no?
el una especie de crepúsculo, es una especie de tómbola.
De aquí hay tomate.
Me ha salido, no sé por qué, lo de crepúsculo. Sí, sí, sí. Una especie de aquí hay tomate.
Sí, 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 sí.
Y luego finalmente, si quieres saber qué películas tienes que ver antes de morirte, pues hay un libro que se llama tal cual, Mil y una películas que hay que ver
antes de morir. Hay una película que no has nombrado y no sé si tuvo Oscar o no, pero que tenía una gran novela, que era Alguien voló sobre el nido del cuco. Creo que era adaptada de una novela, ¿verdad?
Sí, tiene novela.
La novela era magnífica.
Sí, tiene novela.
Menuda película, ¿eh? Aquella creo que también llevó un Oscar, me parece.
Anagrama, creo.
Sí, la lleva Anagrama, ahora no recuerdo quién es el escritor. Pero la película es impresionante, con Jack Nicholson.
Y aquella enfermera, Fleischer, se llamaba, Fleischer, no me acuerdo la actriz, caramba, que daba, te ponía, te espeluznaba.
El cine, bueno, hay quien comenta que el cine ha muerto. No sé si ha muerto, porque se siguen haciendo cada día más películas, pero sí, la cierta esencia, y en los años 70 hacia atrás hay unos peliculones increíbles, basadas en grandes novelas,
claro,
y es un poco lo que yo creo que muchas veces es que ahora se adapta a cualquier cosa.
Sí, es que por lo que decías antes de Avatar, por ejemplo, yo la he ido a ver y me parece una magnífica producción, pero como que me sobra un poquito de guerra al final. Mucho efecto, todos son efectos especiales.
Antes las novelas que eran adaptadas seguía un criterio de el arte por el arte.
Tenían unos
y ahora es un
más...
poco todo comercial. Entonces el público lo que quiere ver es tres mamporros y dos besos.
Yeah.
Y si los mamporros pueden estar entre los besos, pues mejor.
Pues mejor todo todavía.
Una de las cosas que ha valorado la Academia de Hollywood ha sido... Que Avatar es todo informática.
Sí, por, ¿no?, ordenador todo.
Todo ordenador. Entonces lo que ellos quieren es películas de verdad dirigidas por directores de verdad,
claro,
con actores de verdad, no con caras.
También es verdad que la película elegida en Tierra Hostil es un poco, toca el tema de la invasión de Irak, tal vez un poco oportunista, tal vez. Yeah. Yo la verdad que la película no la he visto. Uh-huh. Pero mejor que Avatar, básicamente porque es brutalmente comercial. Entonces,
claro.
Deberíamos un poco de intentar descomercializarnos un poquito. Uh-huh.
Pues muy bien, muchas gracias por tus consejos. ¿Y qué más nos traéis, Antonio?
Pues hoy te traigo dos librillos, como siempre, y te traigo pues un poco curiosidades.
A ver.
Te voy a hablar, así como Félix nos ha hablado del cine actual, un poco tirando hacia atrás, yo te voy a traer pues un exponente del cine clásico. Y como dice Chipola al principio de uno de sus libros, dice que ¿por qué no contar todo con humor? Pues,
claro.
Pues te traigo bibliografía acerca de Julius Henry Marx, que así por el nombre no nos suena mucho, pero si decimos Groucho Marx,
hombre,
pues ya nos
genial,
estamos todos
genial,
riendo
genial,
nada más
genial,
por
el genial,
nombre.
Genial.
Pues un hombre que, aparte, como tú estás diciendo, es genial, pues tiene 100 millones de frases atribuidas a él.
Sí.
Algunas son ciertas, porque también tiene su historia. Claro. Te he traído cuatro. Porque tampoco vamos a hacer aquí.
A ver.
Pues te he traído, mira, la primera que es muy graciosa. Dice, no estoy seguro de cómo llegué a ser actor cómico. Tal vez no lo sea. En cualquier caso, me he ganado la vida muy bien haciéndome pasar por uno de ellos. Es un poco la filosofía de ellos, de los hermanos. Bueno, vamos a hacer lo que podamos y de aquí para adelante.
Sí.
Otra frase muy conocida, que es la de, estos son mis principios, y si no le gustan, pues los puedo cambiar. No, le cambiamos de chaqueta.
Tengo otros.
Más una también que es muy graciosa, dice, disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien.
Era genial.
Ante todo respeto, pero...
Bueno. Sí.
Y una de las que hemos hablado mucho últimamente, que es la jerarquía, es como un estante, que a más altura menos sirve. Estas son cuatro frasecillas que te he traído, porque tampoco vamos a hacer muy extenso.
Sí.
Y una de las curiosidades que te traigo también sobre Groucho Marx es que siempre se ha dicho que en su lápida hay una frase que dice perdone que no me levante.
Perdone que no me levante, sí.
Pues siento chafar un poco a este pensamiento, pero no es cierto.
¿No?
En su lápida no hay nada más que una fecha, que es 1980-1977, la Estrella de David, como sabes, pues los hermanos Marx eran judíos, y nada más.
¿Y no pone nada más?
Y nada más.
Ajá.
Pero bueno, se merecía también tener esta frase, la verdad.
Sí,
es un tío
sí.
tan ingenioso como él, pues no, la verdad es que no me extrañaría que hubiera puesto esta frase, pero bueno.
Sí que era ingenioso. Me permito apuntarte una que me quedó muy marcada cuando lo invitaron a ser socio de un determinado club.
Sí, cierto.
¿Cómo era?
La decía, bueno, que yo no pretendo entrar en ningún club que me admita como socio.
Jamás entraría en un club
que admitiera
a alguien como yo. Muy bien.
Pues. Y te traigo pues bibliografía sobre él. Muy bueno, bien. Sobre él no, de él. Uh-huh. En primer lugar, Camas, que te lo traigo, ahora luego te enseñaré una cosilla. Uh-huh. Luego, Groucho y yo, la primera, pues es una, no es autobiografía, pero vamos, biografía sobre él. El gran conocido Memorias de un amante sarnoso. Uh-huh. Las cartas de Groucho, que también te las he traído, que no tienen desperdicio, la verdad.
Debe de ser muy interesante.
Una frasecilla.
Sí.
Luego otro que es Mi vida con Groucho, que uh-huh. es la biografía de Groucho Marx, escrita por su hijo.
Uh-huh.
También muy bonita. Otro que tiene es Con amor, Groucho. Cartas a su hija, son las uh-huh. cartas de Groucho, pero las que le escribió su hija.
Sí, sí.
Y luego biografía de Groucho y a la vez de Groucho. Esto uh-huh. ya es una vez muerto todo lo que se yeah. escribió sobre él. Como curiosidad, que siempre me gusta traerte alguna curiosidad, pues
sí.
primero te traigo del libro Camas.
¿Sí?
Esto, la verdad es que al ser un programa de radio, igual no va a tener demasiada gracia, pero bueno, tú como eres una maestra de la radiodifusión, lo vas a explicar. En el capítulo 1 del libro Camas te
¿Sí?
dice, ensayo sobre las ventajas de dormir solo. Y mira cómo es el ensayo.
Aquí aparece una página en blanco.
No hay ninguna.
Con un asterisco que dice, nota del editor. El autor decidió dejar en blanco este capítulo. No hay ninguna ventaja de dormir solo.
No hay ninguna ventaja. Y luego, sobre las cartas de Groucho,
sí.
pues no te digo ninguna en especial, pero sí que hay una frase que me parece buenísima,
sí.
que está explicando un día cuando tiene que ir a unos estudios.
Sí.
Se pone el despertador, la frase que él dice, esta mañana me he levantado y le he dado una patada en los genitales al despertador. Que, o sea, no se puede decir con más exactitud el sentimiento que te da cuando suena el despertador y tienes que ir a trabajar. Le
sí,
da
sí,
una
sí.
patada en
los
genitales.
Muy fuerte. De bueno. verdad que fue una persona muy ingeniosa y me parece que debió de ser inteligentísimo. Tenía una inteligencia privilegiada.
Y nada, y como por último, y ya acabamos, uh-huh. decirte que en 1974 la Academia de los Oscars
sí.
decidió darle un Oscar honorífico uh-huh. a Groucho, pero en nombre de todos sus hermanos, cuando ya Harpo y Chico,
sí, Juan, sí, sí, sí,
y Chico, Chico habían
sí.
muerto.
Yeah.
Eran cinco los hermanos, uh-huh. hay un cuarto y un quinto, Zeppo y Gummo,
¿sí?
Aunque Zeppo era un poco más conocido, pero Gummo...
Sí, Gummo, nada, pasó desapercibido, sí.
Pues le dieron, les concedieron el Oscar honorífico.
Pues la verdad es que yo creo que fue muy merecido, porque llenaron muchas páginas del cine con anécdotas, el dichoso camarote, de tantas otras cosas, ¿verdad?
La parte contratante...
Pues sí, sí, sí.
En
sí.
el hotel de los líos, cuando... desayunan y siguen desayunando y venga a decir y dos huevos duros
eran muy ocurrentes. Pues oye, nada, pues muchísimas gracias por vuestra aportación como siempre, y al mes que viene nos vemos otra vez,
nada,
¿vale?
Melibro.com para lo que queráis.
¿Cómo va la página, por cierto?
Pues nada, cada vez más visitas, más amigos y nada, preparando aún es solo un proyecto, pero bueno, el próximo año también habrá concurso de micro relatos.
Justamente te iba a preguntar.
El próximo año,
sí, claro, sí, próximo año
¿qué
que es
este?
¿Qué claro,
es este
siempre ya? Pensamos en el próximo sí. año, pero es este.
¿Qué será, para las mismas fechas?
Sí, el año pasado fue para octubre.
Uh-huh.
Pues sí, después del verano pues ya un poco
ya
iniciaremos la maquinaria.
Muy bien.
Igual que hicimos el año pasado.
Así que vamos a por la segunda edición.
Así iremos.
Creciendo, pues estupendo. Pues enhorabuena y nos vemos el mes que viene. Gracias,
venga,
hasta luego. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas.
Pues pasamos, como siempre, a conocer la opinión de la voz de la audiencia. Rosa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Puri.
¿Qué piensa la audiencia de la musicoterapia, que es el tema del día?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aunque esta semana ya sabía el tema, porque lo anunciaste con antelación, la verdad es que sigue sorprendiéndome con la variedad de temas que nos presentas y que esta audiencia que yo represento en muchas ocasiones no tenemos ni idea.
Bueno...
Es así, muchas veces la verdad no sabemos por dónde tirar y
sí,
qué
sí,
hacer.
Sí.
Me informo un poquito. ¿Sabes?
Tú te
que
metes por internet
por
y
internet
te documentas.
Es
sí.
mi...
Tu fuente de información.
Mi fuente, sí. Y esto de la musicoterapia, el tema de hoy, la verdad es que lo empecé a escuchar hace ya no hace mucho,
ya.
pero ya hace tiempo. Lo que pasa que todo esto me recordó un chiste, te lo voy a contar porque es cortito.
A ver.
Dice, este es un músico que tuvo un accidente y cae pum, encima de, en medio de la selva.
Ajá.
Y cae con el violín.
Sí.
Y entonces va viendo que vienen fieras por al lado y ¿qué se le ocurre? Pues tocar el violín.
Bueno, entonces, la música mansa las fieras.
Sí, eso dicen, porque dicen que relaja, pues sí. Él, ale, se pone a tocar el violín.
Ajá.
Y ve que todos los animalitos se van sentando allí a escuchar todo lo que tocaba.
Mira, qué bien.
Y entonces viene un león por una esquina y ¡pum! Le pega un zarpazo y se lo come.
Vaya.
Y una de las fieras le dice a otra, ya te dije que cuando llegara el sordo se había acabado el concierto. Sí, sí, eso es que...
O sea, que la música los tenía allí
retenidos. La música los tenía allí todos tranquilitos muy y bien. Todos pues muy calmados, la
o
verdad.
O sea, que la música tiene sus efectos.
También dicen... Tengo entendido que las mujeres embarazadas en muchas ocasiones les dicen que se ponga música en la barriguita
sí.
Porque eso desarrolla el cerebro. Yo no sé si eso es verdad o no.
Sí, sí.
Pero igual que amansa a las fieras, pues puede ser cierto.
¿Pero tú crees que amansa a las fieras, de verdad?
Yo no lo comprobaría por si acaso, pero
¿te imaginas
sí que
al
relájate.
¿Sí?
Bueno, a las fieras, pero a la sí. Gente sí que relaja mucho la música.
Tiene muchas cualidades la música, verdaderamente. Pues sí.
En fin. Se dice que la música relaja y hoy tenemos aquí una gran experta
sí,
y ella nos va a explicar bien cómo podemos utilizar la música para ciertas...
Para muchas cosas, para muchas
para ciertas cosas.
Pues si te parece, Rosa, le vamos a dar paso porque
venga.
El tiempo va pasando. Muchas gracias por tu participación.
De nada,
como siempre,
hasta
la semana que viene. Pues hoy ponemos como fondo musical unas piezas que ha compuesto nuestra invitada. Y hablando de música, mi opinión es que tiene nombre de mujer. Es femenina y maternal. Y como buena madre, polivalente. Puede ser relajante, misteriosa, alegre, vibrante, hasta enérgica. Pero desde luego siempre, siempre es compañera. Cuando se introduce en nuestra mente ya no la abandona. Se la considera el lenguaje universal y es el único idioma que desde siempre se muestra en esa misma imagen, con la que se pasea por entre cinco líneas paralelas, ofreciéndose a todos esos instrumentos que la materializan en sonidos, que unidos y dentro del orden correspondiente componen esa gran familia que es la orquesta, en la que ella se nos muestra en todo su esplendor. En ella todo tiene cabida, nos regala emociones infinitas porque todo nos lo proporciona y de ella todo se recibe. También es cierto que favorece la concentración. Yo a menudo viajo de su mano mecida por esas notas, me transporto, me relajo, me concentro, olvido el dolor. Me diluyo en su melodía y me desplazo al infinito. Ella me sugiere paisajes y me transporta a los cielos. Considero que es muy acertado el comentario que hizo de ella el poeta inglés Samuel Johnson, que la definió como el único placer sensual que no es un vicio. En verdad pienso que si en algún tiempo hubo dioses habitando la Tierra, nos la debieron dejar como el mejor regalo para la humanidad. Quizá por eso es tan universal y en ella se combinan voces y sonidos de manera tan perfecta. Ella es ese lenguaje y legado divinos que conocemos y gozamos universalmente desde todos los tiempos. Pero cuando se junta con las manos de un experto terapeuta, se produce una combinación que denominamos musicoterapia y que es un fenómeno bastante desconocido y mal interpretado por una sociedad escasamente documentada. Nuestra invitada de hoy, Conchita Benz, que viene expresamente a visitarnos desde Barcelona, es una gran estudiosa y experimentada especialista en musicoterapia, materia de la que ella dice que es la aplicación científica de la música para obtener resultados positivos en la persona. Conchita, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, gracias a vosotros por tenerme en el programa. Y bueno, intentaremos pues explicar el máximo posible sobre la musicoterapia.
Vamos a ello. Conchita, tú eres eres musicoterapeuta de la Asociación Catalana para el Parkinson. Eres directora del estudio de música que lleva tu nombre, Conchita Benz. También eres profesora del Máster de Musicoterapia de la Universidad de Barcelona, de los cursos Música y Salud que organiza el Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, profesora del curso de Evolución de Investigación de las Ciencias de la Salud organizado por la Universidad de Barcelona. En el Instituto Médico de Fomento de la Cultura también colaboras, eres pianista, eres compositora. Conchita, ¿de dónde sacas el tiempo?
Pues mira, trabajando mucho.
¿Te aplicas musicoterapia a ti misma?
Sí. Yo ya digo, siempre, desde muy pequeña, la música, bueno, desde que he nacido se puede decir, la llevo dentro y para mí la música es mi gran amor, mi vida, mi pasión. Y naturalmente con la música se hacen milagros. Yo he estado mucho tiempo en la enseñanza antes de musicoterapeuta, ¿no? Pero yo ya siempre he enseñado la música de otra forma, ¿no? Y he visto cómo en la música, cómo cambias las conductas, cómo hay niños difíciles de una clase a las horas de música, si hacías bien la música y sabías obtener de la música no resultados músicos, técnicos, sino resultados hacia la persona, ¿no? Como uh-huh. calidad humana y cómo tratarla, pues, para, por ejemplo, vencer timidez, sí, al niño sí, más sí. difícil abrirle, ¿no? canales para desarrollar más su inteligencia. Entonces, a veces, pues, me decían otros profesores, no entendemos, o sea, niños que ellos tenían castigados fuera de la clase y yo en mi clase me portaban de maravilla sí. y, pues, bueno, pues, porque siempre he sabido, ¿no? Por ejemplo, al niño tímido, pues lo hacía salir de una manera con mucho cariño y, sí. y pues mira, ¿qué te parece si conoces esta canción y conmigo te ayudaría a enseñarla a los demás y participar? Uh-huh. Y lo hacía como de líder, ¿no? Y en cambio el niño más movido pues lo dejaba sí. más que obedeciera, pero siempre jugando, ¿no? con esto. También al ser profesora de música, que he tenido la suerte de dar clases en todas partes, ¿no? Desde a nivel de un conservatorio, de la escuela, desde básica a BUP y luego particularmente, uh-huh. pues he visto que enseguida personas mayores que te venían a clase sin conocerte de nada, al momento de tocar o así, pues te empezaban a explicar su vida, ¿no? sus penas.
Se abrían.
Y tú pensabas, pues si yo no lo conozco de nada, ¿no? Sí. Y en un momento pues te explicaban su vida y tal. Y entonces, claro, yo siempre he visto este poder de la música, ¿no? y luego conmigo misma, ¿no? Cosas personales que ahora sí. no tienen. Y bueno, y entonces fue esto cuando luego estuve en Salzburgo y también entonces hice con el profesor en el instituto, en el Mozarteum, con Carlos Orff, sí. todo su método. Y entonces vinieron justamente en Alicante y se hizo un curso en el cual empezaron por primera vez a tratar con música a los niños disminuidos y niños con síndromes de Down, ¿no? Entonces sí. aquello, cuando vi el efecto que aquello producía en estas personas, pues ya me impactó.
Sí.
Y bueno, y a partir de aquí pues ya me fui informando hasta pues el máster, etc.
Sí, sí, sí. Tú has estado aquí recientemente para presentar un trabajo sobre el Parkinson y diste una conferencia concierto en el Club Diario Levante y entonces allí conociste a dos personas que te marcaron un poquito.
Sí, sí.
Una de ellas era el director del balneario de Chulilla, uh-huh. Xavier Martí, Xavier Marí. Y que por cierto, vamos a ver, me parece que lo tenemos al habla.
Ah, pues,
Xavier Marí, por favor.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Xavier. Aquí estamos con Conchita Benz. Estamos
Muy
comentando
bien.
Que os conocisteis y parece que vais a emprender un proyecto en común ahora en breve, ¿es así?
Pues sí. La verdad es que a raíz de aquel encuentro y de unas conversaciones posteriores y tanto con la presidenta de la Asociación de Valencia como uh-huh. con Lola Mesado, que es una afectada,
sí.
bueno, y contigo, que también sí. sí. también has estado ahí participando,
sí.
pues y atendiendo un poco esta situación, nos propusimos el por qué no utilizar el balneario para poder hacer alguna cosa especial para los afectados del Parkinson. Y bueno, y hemos procurado, pues vamos a hacer a partir de mañana la estancia del grupo que venga, uh-huh. Que del primer grupo que viene así a la estancia en el balneario, pues intentar hacer algunas actuaciones que vayan más encaminadas a estos pacientes. Bueno, pues contaremos también con Conchita Benz para que nos pueda hacer una demostración de un taller de musicoterapia, como también, pues bueno, tenemos la posibilidad de contar con algún profesional de la psicología que sí. vendrá a hacer alguna charla e intentaremos también hacer algunas actividades que en el marco del balneario puedan contribuir a que las personas del Parkinson tengan una atención un poco diferenciada.
Os hago una pregunta, con permiso. Sí. ¿Tenéis algún día previsto para dar una charla o una demostración práctica de la musicoterapia?
De la musicoterapia,
sí, aplicada al Parkinson, sí.
Sí, eso, si Conchito no me corrige, creo que es el día 17 de marzo, el día que lo tenemos previsto.
Sí, exactamente, sí.
Y entonces, lo que nos hará falta ahora será concretar si lo vamos a hacer por la mañana o por la tarde, pero en principio vamos a programarla para poderlo hacer y que no solamente sea orientada a los enfermos del Parkinson, sino a cualquier residente, persona que esté en el balneario que quiera participar y que conozca que efectivamente con la música pues puede aliviar también muchísimas dolencias.
Me pregunto si sí. puede asistir gente que no sea residente del balneario también.
Por supuesto que sí. Nosotros normalmente las actividades que hacemos en el balneario son actividades que las dejamos a puerta abierta para que cualquier persona que de la zona, cualquier persona que quiera venir a pasar el día y pueda disfrutar de ellas, poderlo hacer. De hecho, nosotros en muchas de las excursiones que vienen a visitarnos, pues participan de los talleres también que con un equipo de psicólogos venimos desarrollando y haciendo dentro del programa de entretenimiento y ocio que hace el balneario.
Uh-huh. Se me ocurre, Xavier, yo no tengo aquí información, pero ¿hay algún teléfono al que la gente pueda preguntar si tienen curiosidad?
Sí, el teléfono del balneario es el 902.
Sí, me lo voy a anotar.
74.
902-74.
74 otra vez.
Sí.
02.
902-74-7402. Es decir, que si algún oyente está interesado en tener información, pues llamando a ese número, ¿no?
Efectivamente, y es además, en ese número también le vamos a poder dar información si es una persona que sea mayor, que sea pensionista, o alguien que tenga algún pensionista en la familia que quisiera acogerse a los programas de termalismo social, pues nosotros en este momento también le podemos facilitar lo que es la gestión de su solicitud e incluso lo que es la asignación de la plaza para que puedan venir en el periodo en el que les resulte más cómodo poder venir al balneario.
Pues mira, queda dicho, es una buena información, una invitación interesante. Pues Conchita te quiere saludar, hablar contigo un momento.
Hola. Muy bien. Hola, Conchita.
Hola,
buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes.
Muy bien.
Pues bueno, aquí ya decir, ¿no?, lo que vamos a hacer de este taller de musicoterapia, que es para todo el mundo, para la tercera edad, también para enfermos de fibromialgia, ¿no?, porque ya sabes que tú tienes propuestas, ¿no?, con estas personas, y estamos muy interesados en probar, ¿no?, y ver pues lo bien que les va a ir. Tuve la suerte de conocerte el día aquel en el Club Levante, ¿no?, en mi concierto presentación, y bueno, estoy muy contenta de habernos conocido y de que me hayas invitado pues a hacer estos talleres y a ver si tienen éxito y los podemos ir promocionando.
Pues nada.
Pues sí, muchas gracias, porque además, efectivamente, nosotros aquí en el balneario tenemos una vocación especial hacia la patología crónica, y tanto el Parkinson como la fibromialgia pues forman parte de este grupo de enfermedades y de enfermos, pero también es cierto que con la musicoterapia es una técnica que puede contribuir y colaborar de forma buena y agradable en lo que es el tratamiento de estas enfermedades. Y además ha sido un placer el conocerte y el poder compartir inquietudes comunes que podamos intentar desarrollar conjuntamente.
Esto espero, Javier.
Javier, pues
muy bien.
Nos vemos.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tu llamada, por participar, y que sea todo un éxito, que vaya todo muy
Muchas
bien,
gracias.
Como os merecéis. Muy gracias a ti, gracias. Hasta luego, adiós, buenas tardes.
Adiós.
Pues, Conchita, yo quisiera... Tú tienes un disco, bueno, tienes dos discos que has editado. El primero es el que estamos utilizando como música de fondo, pero has hecho un segundo disco cuando hablabas de tu trabajo con el Parkinson después de 7 años de investigación. Y hay una pieza que me gustaría poner para que la escuchemos y luego nos expliques el sentido que tiene y escucharla diciendo ese sentido con música. Primero vamos a escuchar lo que tú titulaste Adelante. Me despierta el sonido de su caja, metálica como ellos, al abrirse como cada mañana. Entre el ordenado sonido de unas notas musicales, se van colocando en minuciosa formación y comienza a unificarse el ritmo que marca su desfile, invitándome a seguirlos. Mi cuerpo, tan pesado como el plomo de los suyos, se desprende de sus cadenas, y en un gemido atroz de libertad que me arrebata, hace que me incorpore, uniéndome a su marcha. Sin casi pretenderlo, primero muevo un pie, el otro luego. Los brazos, oscilantes al ritmo, logran un movimiento que estabiliza y reequilibra el paso de mi marcha, haciéndolo ligero. Y retomo la extraña sensación de mi caminar, firme, amparada en el justo equilibrio de un musical y rítmico, nuevo desfile. Conchita, estas son las impresiones que a mí me marcó tu música, pero ¿cuál es tu intención con esta música? ¿Está acertada la opinión o ¿Qué pretendes tú demostrar con esta música?
Muy acertada. A ver, yo he hecho estudios muy profundos, bueno, ya no solamente Neo, sino que cuando vino el doctor Taut, un gran neurólogo y musicoterapeuta de Estados Unidos, que vi cómo él trataba el Parkinson y cómo con la música, ¿no?, daba las órdenes al cerebro, todo lo que se producía en la marcha y en otras cosas que luego explicaré, sí. Fue cuando esto yo quise hacer a través de mi música, hacer una obra en la que explicara toda la problemática de los enfermos de Parkinson.
Los bloqueos.
Y los bloqueos y el pasar puertas, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas personas atienden más a un ritmo musical que a las cosas visuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú pones una música con un movimiento muy marcado y con unos ritmos que trabajas, por ejemplo, o sea, una corchea con punto, semicorchea, esto hace que el pie agarre el suelo. Y entonces estas personas, al recordar o al tocar esta música, al escucharla, automáticamente andan mucho mejor. Entonces yo he hecho un estudio con estos enfermos durante mucho tiempo y con gente sana también, ¿no?, experimentando a ver qué forma de andar va bien para unos y otros, y a través de esto hice esta música. Entonces esta música la he trabajado con estos enfermos, porque claro, no es la música sino todo el trabajo terapéutico que hay detrás, o sea, la música es un producto de todo el trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto, pues claro, ha causado efectos y por esto ya digo adelante, porque para ellos, ¿no?, siempre miremos hacia adelante, o sea, tener ánimo, vais a poder caminar, vais a poder, o sea, y entonces, bueno, es una música fácil, sencilla, para poder recordarla cuando pasan por la calle, o pues que pues, ta, 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 ta,
sí, sí,
ta,
sí,
y esto
sí.
Les va dando,
te va marcando el ritmo,
va
de alguna
marcando
manera.
El ritmo, y entonces esto, si lo, o sea, se ve, o sea, esto lo tengo, ¿no?, grabado,
sí,
en vídeos,
sí, sí,
donde
sí,
se
sí.
va demostrando todo esto.
Tú presentaste en Barcelona hace ahora un año, poco más o menos, este trabajo, y en el que decías: después de trabajar con personas afectadas a lo largo de 7 años y estudiar muy de cerca el proceso de la enfermedad, has reflejado en esta obra el estudio psicológico del interior de estas personas y cómo a través de las diferentes piezas musicales van entrando, encontrando ese alivio y esperanza para seguir adelante. Mucho, sí. Mucho trabajo de investigación
mucho
ahí.
Trabajo de mucho investigación trabajo. Porque no solamente es la parte física, la parte psíquica, la parte emocional. Uh-huh. Entonces, claro, a través de las distintas músicas, ¿no?, tú vas sacando, pues cuando te interesa, a ver, el ritmo es lo primitivo, es el andar, es lo que marca, es la tierra, ¿no? Uh-huh. La melodía es el corazón, es el alma, es lo que llega, ¿no?, y saca. Entonces una música basta nada, una sola nota para uh-huh. abrir enseguida unas emociones, ¿no?, a una persona, pues en un momento, ¿no? Entonces esto enseguida, entonces estas personas, pues claro, les quiero abrir la creatividad, ¿no? Entonces sí. escuchando a través de una música que no conocen de nada, porque esto se hizo antes, o sea, de hacer el disco, bueno, cuando sí, solo sí, con sí. la maqueta, pues que no conocían de nada, entonces pues para hacerles sacar sus emociones a base de dibujos, tal, porque ellos también van perdiendo la escritura, ¿no? Y entonces
sí,
pues
sí, sí.
gente que no hacía nada, al oír esta música, pues les venía imágenes y entonces me las intentaban reflejar
sí.
en el papel, y entonces así lo que haces es que luego firmen y pongan la data y así pues obligas,
sí.
¿no? Y vas viendo cómo, entonces también luego lo que
remontándonos
decíamos,
a una entrevista que te hicieron
sí.
en aquella ocasión, hablabas de la armonía, de la melodía
la armonía,
y del
exacto,
ritmo.
La armonía es lo que armoniza todo, ¿no? Entonces nosotros cuando nos desarmonizamos estamos mal, cuando armonizas vuelves a estar bien, entonces la música a través de la armonía, según qué armonías pones, claro, has de saber conocer al hacer la musicoterapia primero la persona a la que tú, su historia musical, no como música, sino su historia musical, sus recuerdos, malos recuerdos, uh-huh. buenos recuerdos, sus vivencias. Después has de conocer la enfermedad, o no enfermedad, porque no solamente para enfermos, sino
sí.
para el estrés, para muchas cosas, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
vas
sí.
a tratar. Y a través de esto, pues saber qué tipo de música vas a poner. Tampoco no siempre pones música, o sea, la música es una cosa más, ¿no? Sino que luego también todos los elementos que componen la música nos servimos para la terapia, ¿no? Instrumentos para rehabilitar movimientos, para hacer
sí.
que se coordine, uh-huh. para no personas de Parkinson solamente, sino
sí,
todo
sí,
tipo,
sí, sí.
¿no? Entonces, para esto pues el ritmo, ¿no?
Uh-huh.
Luego las cadencias, que las cadencias es lo que nos da el descanso, el reposo para la respiración, ¿no? Entonces
sí.
hemos de saber qué ritmo hay que dar y qué si cadencias suspensivas o conclusivas. Entonces, claro, naturalmente un musicoterapeuta tiene que saber mucha música, porque luego has de estar improvisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque si vas, por ejemplo, en hospitales, en personas que están en coma,
sí,
has de saber su respiración, su palpitación para
uh-huh.
poder, porque si no, igual que puedes hacer muy bien, puedes matar y puedes producir el cambio completamente al revés, ¿no? Y bueno, y o sea que claro, la musicoterapia no es poner una música. A veces ni se pone música porque ya has hecho, antes ya has visto, ¿no? A través de una música lo que ha pasado. Uh-huh. Pero quiero decir que claro, que la gente, es lo que decíamos, sí, ¿no? De cuando se entiende mal el intruismo, pues se piensa que porque han ido a dos cursos a
ahí
escuchar
yo,
unas cosas, uh-huh, de lo que es una musicoterapia, ya se ponen a hacer y van con el tocadiscos, ¿no?
Haciendo un cursillo y claro, ya se consideran.
Es como si yo, por ejemplo, pues me gusta mucho la cirugía, pues bueno, me entra un médico, me deja entrar a un quirófano a ver una operación. Yo no me voy a poner a operar al día siguiente.
Claro.
Pero claro, a esto no se atreven, pero con lo nuestro se atreve todo el mundo. Y entonces esto crea pues el gran problema, ¿no?
Una desinformación,
claro,
muy grande.
Gracias a Dios, aquí en España ahora se están ya, hay ya muchos cursos, de muchos másters de musicoterapia, uh-huh, hay ya muy buenos musicoterapeutas en toda España, ya sé, ahora va a haber el congreso.
Sí, pero tú has estado en un congreso el año pasado, sí, fuiste a Argentina.
En
sí,
el 12 hago congreso de, sí, musicoterapia, sí, en el mundial, ¿no? Uh-huh. Y entonces allí fue donde presenté mi ponencia sobre cómo la música, o sea, yo lo que quise defender es la música, los ritmos de la música, porque, a ver, la danza terapia, todo esto, fantástico, ¿no? Pero claro, para la danza ha de haber una música. Por,
claro,
ejemplo, un tango, si no hay la música, no hará nada. Uh-huh. Entonces yo quise, a través de mis composiciones, enseñar lo que es la música en sí como música, si se hace para unas cosas determinadas, ¿no? ¿Cómo? Y entonces aquí, como yo estaba con el Parkinson, sí, pues quise desgranar la enfermedad de Parkinson y a través de todas las músicas y ritmos para sacar todo lo que es toda la terapia integral, ¿no?
Creo que dejaste como encantada a una persona, sí, que está muy, muy documentada, sí, en el Parkinson, Gabriela Wagner, ¿no?
Entonces allí, bueno, mi ilusión era ir a Argentina, porque allí es donde la musicoterapia, ¿no? Uno de los,
sí,
sitios,
sí,
más importantes. Y bueno, y entonces fui a presentar la ponencia y tuve la suerte de conectar con todos los grandes. Y entonces Gabriela Wagner, que es, uh-huh, una gran musicoterapeuta,
sí,
mundialmente, pues entonces ella le quedó impresionada con mi ponencia y entonces y con el concierto que di,
sí,
después en otro sitio,
sí,
y entonces fui a la Universidad del Salvador en la carrera de musicoterapia en el cuarto año y allí presenté toda la ponencia. Y bueno, me están esperando ahora,
sí,
para
vas
que
a ir a Toronto
ahí.
También, otra
también
vez.
Sí, ahora pienso presentarme. Este año hay el congreso en Cádiz, el congreso europeo. En este no me voy a presentar porque estoy preparando para presentarme en el mundial en Toronto. Y claro, uh-huh, es mucho trabajo,
es mucho
y
trabajo.
No puedo decir que no vaya a escuchar y a ver, porque siempre se aprende, ¿no? Pero claro, ahora mi proyecto es presentarme en el congreso mundial de Toronto con otra investigación.
Que estás investigando algo nuevo.
A base de los sonidos, uh-huh, y bueno, que ya
Por cierto, tengo entendido que hay algunas entidades y organizaciones solidarias que te están buscando para hacer un libro en el que se desarrolla la importancia de la musicoterapia en el Parkinson. ¿Cómo llevas ese tema?
Sí, este tema, muy bien, pues ya estoy, bueno, ya lo tengo terminado,
¿sí?
¿No? Un libro en el cual es la aplicación de la musicoterapia en la enfermedad de Parkinson. Pero, a ver, lo he hecho de una manera muy para todos los públicos. Para,
uh-huh,
todos los públicos, quiero decir, primeramente para los afectados, naturalmente, que están conmigo y que están haciendo la terapia conmigo, ¿no?
Uh-huh.
Como es más como un manual. Luego para todas las gentes, cuidadores, sobre todo para los estudiantes de musicoterapia, porque allí van a tener un material muy bueno. Y luego pues también pues para la gente en general, ¿no? Para que sepan lo que es bueno, para el personal médico y sanitario, sobre todo enfermeras, cuidadores, etcétera, ¿no? De la importancia de la musicoterapia, de lo que se puede hacer, porque bueno, luego también les trabajo mucho la cuestión de la voz,
sí,
¿no? La voz y el hablar, porque también se van perdiendo todo esto. Entonces la logopeda hace un trabajo y nosotros con la musicoterapia, o sea, de hecho el musicoterapeuta es el que va tirando los cables,
sí,
a todos los demás. Por ejemplo, en la fisioterapia, pues tú con la música ayudas que la movilidad sea mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, en la logopedia, pues a través del canto ella hace un trabajo y tú haces otro. Y entonces, uh-huh, vamos juntando, ¿no? Con la psicóloga, pues igual, porque claro, tú con la música a veces sacas cosas que con la palabra no pueden sacarla. O sea que tú, de hecho, siempre trabajas con el médico y con todo el equipo. tirando cables a todo. Uh-huh.
Tú decías también, me gustó mucho una frase que me dijiste, que la música o el sonido es la primera sensación que llega al cerebro, la primera uh-huh. percepción y la última que se pierde.
Sí, sí, sí.
Y nos mencionabas también la importancia de, por ejemplo, a los bebés cantarles una nana.
Sí, es muy importante esto, porque esto, de, por ejemplo, cuando ellos están en el feto, o sea, ellos oyen, ¿no?, todo lo que pasa al exterior. Entonces, cuando un niño se está formando y estás, cada día te pones la misma música, 5 minutitos, y estás preparando, cuando a la hora de nacer se pone aquella música, en el momento de salir, él ya tiene, es como un mundo conocido, ¿no?, porque su cerebro ya ha asimilado unos sonidos, ¿no? Uh-huh. Entonces también se está haciendo ahora, allí en Barcelona, en la clínica de Xeus, con los bebés prematuros, pues sesiones de musicoterapia, porque entonces a través de la música, a ver, son minutos, ¿no?, que crecen antes, o sea,
se desarrollan mejor.
Mucho mejor, sí. Comen, o sea, esto es esta, o sea, ya digo, ahora gracias a Dios la musicoterapia está entrando ya en muchos hospitales y uh-huh. en muchos lugares, ¿no?, en distintos.
Pues en este programa sabes que la música es muy importante, y aunque hoy tenemos tus fondos musicales, te vamos a dedicar una nana para ver cómo te sienta.
Muy bien.
Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada. Mi pecho combate el frío, con tu manita helada. Tras la colina está la muerte acechando, viene cargada de espinas, cruces, fatigas y clavos. Nana, para unos ojos
Pues te traigo una sorpresa. Sé que ha sido tu cumpleaños hace poco y te he traído un regalito que no te lo esperas. Y no sé si te gustará o no, porque es un atrevimiento por mi parte. De tu primer disco, que no le hemos puesto textos, he seleccionado un tema, la obertura de Somnis e Illusions, del alba de las emociones. Eso es lo que a mí me sugiere tu música. Una nueva mañana se despereza mi pensamiento al despertar como efecto de unas notas musicales. Estas notas me extraen de mi letargo y me transportan en su vuelo hasta el interior de una capa circense. Suavemente, ese vuelo va a depositarme sobre una plataforma desde la que aparece un cable que en ella se sostiene y que se me ofrece y parece invitarme a caminar sobre él. brillante y flexible a mis pies, que atraídos se mueven en dirección hacia él, primero con precaución y adquiriendo lenta seguridad como prudente funambulista que se afianza dinámico y seguro. En breves y rápidos pasos siento la energía ascender desde mis plantas, expandiéndose hacia todo mi cuerpo. Noto cómo toda mi columna se descontractura y se vuelve más y más flexible con cada salto o avance que realizo. Adquiero la confianza que me proporciona el equilibrio de unos brazos que sin darme ni cuenta se han expandido como alas de cigüeña, regalándome un equilibrio que me permite evolucionar hasta ese otro distante extremo del que ya procedo. Me siento segura, como experimentada equilibrista, a la altura de ese cable sobre el que yo voy efectuando graciosas piruetas de un cuerpo que puedo percibir cada vez más ingrávido, mientras que va evolucionando hacia ese otro extremo. Tras un breve reposo allí, de nuevo regreso, y puedo contemplar por debajo de mí aquella lejana quietud sobre la que ya ahora ya puedo vibrar triunfante y que anteriormente me retuvo en un sueño de imposibilidades del que ya me despierto, lúcida, y me distancio triunfante. Pues, humildemente, con todo cariño hacia ti, este pensamiento.
Pues bueno, este es uno de los mejores regalos que me hayas podido hacer. Hasta me has emocionado.
No, bueno.
Ya sabes lo que, bueno, tú experimentas.
Sí, 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 sí.
Como persona afectada sí. de Parkinson, lo que es para ti la música. Y sí. yo esto, cuando veo a ellos que me dicen estas cosas con mi música, esto es lo que me ayuda a seguir, ¿no?
Sí, porque es muy difícil. Conchita, tú tienes un compromiso con Valencia, tú tienes pacientes aquí en Valencia. Sí. De hecho, hay una persona que no ha podido acompañarte porque tiene problemas de familia enfermita y no ha podido estar. Doña Lola Mesado es paciente tuya, que tratas en Barcelona, y tienes muchos pacientes más. ¿Tú te propones algún día hacer una consulta aquí en Valencia, aunque fuera un día por semana o algo así?
No está descartado. Yo aquí tengo buenos amigos, he tenido aquí una gran acogida. Bueno, sí. Te he conocido a ti, Puri.
Sí, nos conocimos casualmente cuando viniste aquí a hacer un programa.
Sí. He tenido la suerte, cuando estuve invitada por el Club Levante, de conocer al doctor Marí. Sí. Bueno, me han abierto aquí las puertas en Valencia como... Bueno, uno de los sitios que guardo en mi corazón.
Tú tienes las puertas abiertas en muchos países
y
en muchos sitios.
Ya lo sé, pero yo Valencia es una ciudad que siempre me tenía un algo yo con Valencia. No sé por qué. Nunca había tenido la ocasión de conocerla bien. Y ahora, bueno, de la forma que conozco y conozco los valencianos, ¿no? Como me habéis recibido, pues es, bueno, ya digo, entonces tuve la suerte de conocer a Lola Mesado y al tener Parkinson y yo tratar con Parkinson, pues la conocí en Barcelona y entonces por eso, bueno, me puse, ¿no?
En nombre de Lola puedo decir, ya que ella no está, pero tengo permiso para decirlo, que ella ha notado una gran mejoría en el tratamiento de la musicoterapia, llegando a prescindir de parte de la medicación que venía tomando.
Ella me ayudó mucho en mi investigación cuando hice lo de presentar, bueno, junto con otros pacientes de allí de Barcelona, de la Asociación de Parkinson, donde trabajo como musicoterapeuta también, y allí puedo hacer las investigaciones. Y con ella pues he hecho un gran trabajo de investigación. Gracias a Dios, pues bueno, le ha funcionado muy bien y ahora tengo todos los partes médicos, ¿no?, para llevar como, ¿no?, presentación de la verificación, ¿no?, de todo esto. Y bueno...
O sea que ella es una persona que puede dar testimonio, yo lo doy en su nombre. Y quisiera, Conchita, pues para que, como el movimiento se demuestra andando, si te parece, que escuchemos todavía una o dos composiciones, se nos quedan unos minutitos y tú luego cierras con lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, tienes en tu disco O Mundo, el dedicado a lo del Parkinson, a la musicoterapia aplicada al Parkinson, tienes una preciosa habanera, preciosa habanera que es muy sugerente de lo que puede una persona sentir en un momento dado con una melodía. Thank you. Pues escuchando esta melodía, esta es la letra que me permití ponerle y que también te ofrezco. El bote en que navego se desliza por las aguas tranquilas de un mar en calma. Mi cuerpo se mece a su vaivén de suaves movimientos. También lo hacen sus remos, que en su interior reposan abandonados. Yo los contemplo. Es una invitación. Los tomo entre mis manos y, poco a poco, remo. Al principio me cuesta, pero voy adquiriendo mi propio ritmo, ya sin esfuerzo. El agua ya no me ofrece su resistencia. Me afianzo sin miedo, cada vez más segura. Y aferrada a esos remos, voy siguiendo ese ritmo. Solo navego. Tomo conciencia de mi capacidad. Yo puedo navegar tan solo con mis medios y decidir el rumbo que prefiero, desde el que decidida escojo mi destino tan solo por mí misma, serena y decidida, sin dejar que otros motores nuevos o externos me conduzcan veloces a la deriva. Y así sigo remando, empujada tan solo por la energía que fluye desde el centro de mi interior, mientras que me alimento de la armonía que una suave venera me ha regalado hoy. Conchita, tu música es muy sugerente para las personas que tenemos ciertas limitaciones. En verdad, invita al movimiento.
Gracias.
Nos queda nada, Conchita, nos tenemos que marchar. Sí. Dime tú lo que quieras para terminar, porque se me quedan un montón de preguntas en el aire. Pues ¿qué consideras lo más interesante para cerrar y despedir?
Pues nada, primeramente daros las gracias por haberme tenido aquí con todos vosotros y haber compartido este espacio con vosotros.
Ha sido un lujo para nosotros que vengas desde Barcelona para estar aquí.
Creo que mi intención es poder ayudar a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y quien quiera saber de mí, si me permites, voy a dar
Sí.
Tengo una página web, que es Conchita Benz, Conchita con X, .com. Esa es la página web. Y entonces mi mail, pues conchitabenz@ono.com. Entonces, para quien quiera o le interese lo que sea, ¿no?
Permíteme aclarar que Conchita Benz, Conchita es con X, pero Benz es B de Barcelona, E de España, N de Navarra, T de Tarragona, Z de Zaragoza. Benz.
Sí, sí, gracias. No. Y bueno, y ya digo que ha sido para mí pues muy gratificante estar aquí y que quedan invitados quien pueda y quien quiera pues al
balneario,
porque allí pues podrán ver, ¿no?, más en lo que hacemos. Es una cosa muy breve porque, claro, aquí habría para explicar, ¿no?, muchísimo, pero bueno, creo que algo más claro ha quedado.
Pero tú no paras y yo aparte no de eso estás ahora, yo sé que estás preparando algo sobre cardiología, nada más y nada menos. Sí. O sea, estás ahora investigando
y preparándonos sobre las pulsaciones, porque claro, a través de la música, ¿no?, puedes hacer que el corazón se dispare más o menos. Entonces, bueno, esto también... Tuve poco tiempo hace un primo mío que falleció del corazón y junto con él estábamos, él me ayudó en la presentación de mi disco O Mundo y él hacía el narrador porque el actor, y bueno, al poco de hacer esto murió y entonces esto me quedó tan, y como, bueno, fue una cosa que a la que yo asistí y vi todo lo que pasaba, pues me ha inspirado y ahora como homenaje a, bueno, me ha entrado mucho, ¿no?, para saber las cosas del corazón y las problemáticas, y entonces en homenaje a él pues quiero hacer esta experiencia y este conocimiento del corazón y lo que a través de la música podemos traer, ¿no?, y evitar, pues bueno, ayudar pues a que el corazón funcione de una manera u otra. Entonces ya me pondré en contacto con cardiólogos para la próxima investigación.
Pues entonces, mira, ya para cerrar, vamos a terminar, ahora sí lo voy a decir en directo, solamente con un fondo musical. Un agradecimiento, Conchita, hacia ti, en el rayo de luz de tu disco O Mundo. La rigidez que atenaza mi cuerpo se diluye al calor de las notas de un piano en una vibración que incita al movimiento, que me envuelve y me lleva de la mano. Comienzo un balanceo, mecida por el viento. Con los pies en el suelo, como junco ligero, me inclino suavemente y recupero el afán por moverme. Se libera mi cuerpo. Ya me siento danzar. No existe duelo. Ha sido de tu mano como he logrado hacerlo. Conchita, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta una próxima ocasión.
Espero estar pronto aquí.